La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La presidenta peruana Dina Boluarte anunció este viernes que solicitará ampliar sus poderes legislativos durante 120 días y que está abierta a remodelar un Congreso históricamente impopular de un formato unicameral a dos cámaras. Esto mientras manifestantes en las calles pedían su renuncia. El Fondo Monetario Internacional llegó a un acuerdo con Argentina para que el país, con problemas de liquidez, reciba 7.500 millones de dólares. El acuerdo que se estuvo negociando durante semanas aún necesita la aprobación del directorio del FMI. Los militares que dieron un golpe de estado en Níger declararon el viernes a su líder como nuevo presidente. Presidente no reconocido por Francia, que considera al quien fue electo democráticamente como el único mandatario de ese país. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Con motivo del Día de la Independencia, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, dio este viernes 28 de julio un discurso en el que afirmó que pedirá poderes legislativos al Congreso durante 120 días para luchar contra la criminalidad. También abrió la puerta a reformar el impopular Parlamento compuesto de una sola cámara para crear uno bicameral. El discurso se produce mientras manifestantes protestaban en las calles de Lima pidiendo su renuncia. Boluarte, recordemos, quien sucedió a Pedro Castillo tras ser destituido y encarcelado en diciembre, se ha enfrentado a oleadas de protestas desde que asumió el poder, protestas en las que han muerto más de 60 personas. Escuchamos al micrófono de Asbel López a la especialista en derechos humanos de la ONG Ventura Calamaqui, Luisa Santos.
El malestar con el gobierno, si bien se acrecenta con las violaciones de derechos humanos ocurridas en las protestas de diciembre y febrero de este año, reside en que es percibido por las personas como un gobierno ilegítimo. Tenemos suficientes elementos para saber que no solo la salida de Pedro Castillo era una movida calculada por partidos de derecha y extrema derecha que están todos en el Congreso, sino que fue hecho en colusión con la que ahora es presidenta de la República.
Pero entonces, ¿no cree esta población que haya sido un autogolpe y que el principal responsable sea el señor Castillo?
Tenemos dos lecturas sobre el tema, ¿no? Hay personas que creen que este es un gobierno ilegítimo, pero también atribuyen responsabilidad a Castillo por lo que ocurrió el 7 de diciembre, el autogolpe del 7 de diciembre, y hay un grupo poblacional bastante fuerte que considera que el Congreso está tan desprestigiado que el cierre del Congreso no constituye una violación a la democracia y consideran que era justo lo que hizo Castillo. Ambos grupos son parte de las manifestaciones.
Boluarte, quien ha calificado las protestas de amenaza contra la democracia, pidió disculpas a los familiares de los civiles, policías y militares muertos. La mandataria llamó también a la gran reconciliación nacional entre todos los peruanos. Lo decíamos en titulares, un desembolso de 7.500 millones de dólares para Argentina. Es el acuerdo al que llegó el Fondo Monetario Internacional con el gobierno del presidente Alberto Fernández este viernes. Se trata de un paquete de ayuda al país sudamericano en medio de una situación muy desafiante por la sequía. Sin embargo, para analistas económicos como Martín Vautier, director de Anker Latinoamérica, estiman que el acuerdo no resuelve los problemas macroeconómicos de la nación y que tan solo se trata de soluciones a corto plazo.
Para la Argentina no resuelve ninguno de los problemas que tiene la macroeconomía, ¿no? Hoy el balance del Banco Central está muy deteriorado, tiene muy pocas reservas disponibles para intervenir en el mercado de cambios, tiene reservas propias, o sea, reservas netas que son negativas. Hoy son aproximadamente 8.000 millones de dólares de negativos. Eso se traduce, bueno, en presiones en el mercado de cambios, en dólares para los que tienen una brecha de alrededor de 100% con el dólar oficial, lo cual este acuerdo no resuelve ninguno de estos problemas que tiene la Argentina, no representa ningún programa económico que permita revertir expectativas, pero bueno, eso tampoco era algo que el mercado esperara en estos meses, ¿no? En estos meses electorales.
¿Qué tan factible es aplicar las medidas que se negociaron con el Fondo Monetario Internacional para el gobierno de Alberto Fernández y teniendo en cuenta que es un año electoral?
Las medidas que se han tomado son todas de muy corto plazo. Con lo cual hoy el Banco Central tiene ese dilema, ¿no? No quiere devaluar en la previa de las elecciones, pero cualquier medida que tome para tratar de acumular reservas en el corto plazo o de evitar que sigan cayendo las reservas, también tiene impacto sobre la inflación, ¿no? Con lo cual ese efecto no lo puede evitar y prácticamente todas las opciones son malas.
Era el economista Martín Vautier al micrófono de Paola Ariza. También en Argentina, la organización Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto 133 apropiado durante la dictadura, un sobrino de Mario Santucho, líder fundador de la organización guerrillera ERP, cuya madre, Cristina Navajas, fue secuestrada en el 76 y permanece desaparecida. Abuelas de Plaza de Mayo sigue buscando aún a unos 300 nietos nacidos durante el cautiverio de sus madres. El gobierno de Estados Unidos declaró estar profundamente preocupado por el golpe militar en Níger y condenó cualquier intento de tomar el poder por la fuerza. Las declaraciones de la Casa Blanca llegan luego de que los golpistas de Níger proclamaran al general Abdurrahman Tiani nuevo jefe de Estado. Francia dijo no reconocer a estas autoridades y considera a Mohamed Bazoum como el único presidente de esa república. La crisis política en el país africano hace temer que complique la lucha que hay contra los yihadistas y que impulse la influencia de Rusia en la región. Moscú quiere presentarse como una alternativa a Francia. Es un informe de Manu Terradillos.
El pasado miércoles, militares anunciaban un golpe de Estado en Níger y la retención del presidente Mohamed Bazoum, elegido democráticamente en 2021 y declarado aliado de Occidente. El mensaje televisivo provocó tensión internacional, pero también en las calles del país. Partidarios y detractores del presidente se manifestaron y en algunas ocasiones se pudieron ver cómo portaban banderas rusas. ¿Qué interés puede tener Rusia en la caída de Bazoum? Responde a Radio Francia Internacional el historiador Dago Comenan, experto en la región del Sahel.
Bazoum es de lejos, ¿no?, el mayor aliado de Occidente en la región del Sahel, así que creo que para intentar, ¿no?, debilitar un poco la influencia occidental en esa región, pues Rusia tendría algún interés en ver caer el gobierno de Bazoum. Ahora bien, que tenga una influencia en lo que se está desarrollando, no se puede saber hasta el momento. No se sabe hasta qué punto Wagner puede estar involucrado. Ahora bien, Wagner está en Mali. Están también intentando entrar en Burkina Faso. Así que es lógico pensar que con una situación así en Níger van a intentar también entrar ahí.
La clave de Rusia para aumentar su influencia en el Sahel sería la seguridad. Rusia no puede competir a nivel económico con grandes inversores como China, así que intenta presentarse como una alternativa a países como Francia para dar estabilidad a la zona.
Francia está allí desde 2013 y la situación de seguridad se ha visto que no ha conocido una mejora. Así que Rusia se está vendiendo como una alternativa seria, ¿no?, a este sistema de seguridad propuesto por Francia y que ha mostrado sus límites. Así que no, eso es el elemento principal. Y después hay un aislamiento de Rusia a nivel internacional por parte de Occidente. Así que está buscando, ¿no?, otra forma de desarrollar, ¿no?, su agenda internacional y buscar apoyo principalmente fuera del mundo occidental que le pueden respaldar, sobre todo a nivel de la ONU cuando toca votar o condenar la agresión rusa de Ucrania.
En la resolución de la ONU de marzo pidiendo la retirada de las tropas rusas de Ucrania, el número de países africanos que no votaron a favor, ya sea porque se posicionaron en contra, se abstuvieron o no se presentaron al voto, fue de 26, casi la mitad de los 54 del organismo. Níger estuvo entre los que votó a favor.
Gracias, Manu Terradillos. Luego de nuestro informativo dedicaremos nuestro espacio de enfoque internacional a un análisis sobre la influencia del grupo paramilitar ruso Wagner en África. En el conflicto ucraniano, las fuerzas rusas bombardearon el viernes la ciudad de Dnipro en el centro de Ucrania y un pueblo clave en el sureste de ese país, pueblo que Kiev afirmó haber reconquistado en su contraofensiva. Agregar de que Moscú acusó al gobierno de Ucrania de disparar dos misiles contra el sur de Rusia y herir también a 20 personas.
Radio France Internacional.
Tras tres días de reuniones en la ciudad meridional india de Chennai, los países del G20 no lograron ponerse de acuerdo sobre objetivos concretos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2025. El fracaso se produjo días después de que los científicos volvieran a dar la voz de alarma, afirmando que el cambio climático desempeña un papel central en las olas de calor extremas que han azotado Norteamérica, Europa y China. Olas de calor que tienen un costo, como lo explica Radio Francia Internacional, el climatólogo de la Universidad de Rosario en Colombia, Benjamín Quesada.
Hay un artículo que apareció hace poco que se publicó sobre el costo para los países de los extremos de calor, algo que estamos viviendo, por ejemplo, en Francia y en otros países. Pues estos cuestan a nivel mundial 5% del PIB per cápita, solamente los extremos de calor, tipo olas de calor que estamos viviendo. Si añadimos todos los impactos que tiene el cambio climático, de subida del nivel del mar, de desaparición de ecosistemas y litorales, de reducción de la biodiversidad, de afectación a la agricultura, pues seguramente llegamos a un porcentaje del PIB donde en cada factura que hacemos en el supermercado tendríamos que tener una cifra, o sea, dos cifras de porcentaje que nos muestre la factura que nos pasa el cambio climático. Entonces, el costo de la inacción siempre es más grande que el costo de las acciones.
El fracaso de la reunión se produce apenas una semana después del desacuerdo también del G20 sobre la reducción progresiva de los combustibles fósiles tras objeciones de algunas naciones productoras. Las aguas del Océano Atlántico Norte batieron este miércoles un récord diario de temperatura, alcanzando los 24,9 grados centígrados, según datos preliminares difundidos por la Agencia de Administración Oceánica de Estados Unidos, que tiene registros desde los años 80. Este récord impacta porque llega temprano. Por lo general, el Atlántico Norte suele alcanzar su temperatura máxima a principios de septiembre. Se espera que la temperatura siga subiendo durante el mes de agosto. También en Estados Unidos, pero en temas militares, el presidente Joe Biden autorizó el envío de ayuda militar a Taiwán por valor de $345 millones, según informó este viernes la Casa Blanca. Pekín considera a Taiwán, recordemos, como parte de su territorio y protesta casi sistemáticamente ante cada anuncio de ayuda militar a la isla. Estados Unidos lleva años vendiendo armas a Taiwán, pero la nueva ayuda provendrá directamente de las reservas estadounidenses existentes, como se ha hecho con Ucrania desde el comienzo de la guerra con Rusia en febrero de 2022. Y antes de dejarlos un tema deportivo, la esgrimista ucraniana Olga Harlan fue invitada por el Comité Olímpico Internacional a competir en los Juegos de París del próximo año, después de que la deportista fuera descalificada por negarse a estrechar la mano de una contrincante rusa. Harlan, cuatro veces medallista olímpica y campeona del mundo, se negó a estrechar la mano de Anna Smirnova, que competía como neutral en los campeonatos del mundo de Milán este jueves. Hasta aquí el informativo de RFI. Vuelva a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Ya hablábamos de esto en el noticiero. Tras el golpe de estado en Níger, algunas fuentes especulan sobre la llegada del grupo paramilitar ruso Wagner, que podría sacar provecho de la situación, pero son especulaciones. Lo cierto es que el grupo dirigido por Yevgeny Prigozhin continúa ampliando su presencia en África. Orlando Torricelli nos recuerda su reciente desembarco en la República Centroafricana.
Decenas de soldados del grupo paramilitar ruso Wagner llegaron a la República Centroafricana con el objetivo de ayudar a organizar un referéndum constitucional el 30 de julio próximo, que podría facilitar al presidente Faustin Archange Touadéra, reelegido en 2020, prolongar su mandato a la cabeza de este país africano de unos 5 millones y medio de habitantes, rico en oro, madera y diamantes. Una presencia que para Mira Milosevic, investigadora principal para Rusia y Eurasia del Real Instituto Vulcano, viene a llenar un vacío.
Bueno, la geopolítica es como la física, donde hay un vacuum, un vacío, siempre viene alguien y lo rellena, ¿no? Lo que ocurre aquí también, el fracaso occidental de Francia, en caso de Mali, claramente el gobierno de Mali llamó e invitó al grupo Wagner a ocupar este sitio, y el grupo Wagner, por lo visto, según el gobierno de Mali, ha sido más eficiente que las tropas francesas, ¿no? En todo el estudio que he hecho se ve que los países que tienen sólido gobierno, ¿no?, como por ejemplo Etiopía, tiene unas relaciones buenas con Rusia, pero estas relaciones no salen de lo legal, digamos.
Para el especialista, los países africanos se han visto prácticamente obligados a recurrir a los servicios de Wagner.
Gobiernos que tienen problema con Occidente, que a sí mismos sufren sanciones, estados fallidos y con una presencia del islamismo radical, estos países, por pura desesperación, al final acuden a Rusia y al grupo Wagner. Wagner, los paramilitares, son un grupo que está especializado en proteger a un gobierno corrupto y desátrapa y también luchar contra islamismo radical. Hay que decir que este grupo viene por la invitación. No es una cosa que Rusia impone a estos países, sino que ellos invitan, bueno, primero porque Occidente no les hace caso o están incluso con muchas sanciones por parte de Occidente, y porque tienen una inestabilidad interna que no saben cómo afrontar, ¿no?, producida por terrorismo y por los grupos de islamismo radical.
Gracias, Mira Milosevic, especialista del Real Instituto Elcano, por esta entrevista para Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Seguimos disfrutando de los archivos del invitado de RFI, y en mayo pasado Jordi Batallé recibía a las cantantes Rebecca Roger y Margot de la Tour.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros felices de estar de nuevo con ustedes. No es un secreto para nadie que Francia es el país de los festivales. Con la llegada del buen tiempo se multiplican en el hexágono festivales de todos los géneros, pero en particular los que invitan al público a bailar. Como lo hacen nuestras invitadas de hoy, la venezolana Rebecca Roger Cruz y la francesa Margot de la Tour, voces femeninas del grupo Parranda la Cruz, que acaba de publicar su primer álbum.
Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz. Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz. Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz. Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz. Traemos ritmos variados del pueblo venezolano, en una unión tan perfecta todos nos damos la mano. En una unión tan perfecta todos nos damos la mano. Traemos ritmos variados del pueblo venezolano. Desde Francia para el mundo, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz. Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú, con estos ritmos candentes de Parranda la Cruz.
Les traemos la folía, también suena el kitipla, con la parranda sabrosa que sé que te va a gustar. Con la parranda sabrosa que sé que te va a gustar. Les traemos la folía, también suena el kitipla.
Muy buenas tardes, Rebecca Roger Cruz, bienvenida de nuevo a nuestros estudios.
Hola,
has venido maravillosamente acompañada por Margot de la Tour, cantante francesa. Permíteme, Margot, que recuerde que Rebecca ha nacido en Caracas, en Venezuela, y que entra en el mundo de la música por la puerta de la música barroca. Es una puerta no fácil, ¿no?, para entrar en el mundo de la música.
Bueno, sí, digamos que dentro de del canto lírico era lo que la música que más me inspiraba, y en Venezuela no es tan difícil entrar por esa puerta porque hay un ensamble muy conocido que se llama la Camerata Barroca de Caracas, dirigida por Isabel Palacios, y que es un ensamble que abre las puertas a muchos cantantes de gran nivel, pero también a cantantes jóvenes que quieren comenzar la carrera lírica.
Cuéntame, volviendo al primer álbum de Parranda La Cruz, ¿cómo nace el grupo? Tú estás detrás de ese grupo, ¿no? Fuiste de las fundadoras.
Con Margot.
¿Cómo nace eso?
Bueno, nos conocimos con Margot en Lyon hace como 6-7 años.
Sí, claro.
Más o menos. Por el mismo, la misma red de músicos. Y empezamos a hacer amistad. Realmente empezó porque sí. Empezamos a salir más tiempo juntas, a compartir. Y queríamos hacer un grupo juntas. Y las casualidades de la vida, aunque yo creo que las casualidades no existen, uh-huh. Es que las dos teníamos un lazo con la música venezolana de Barlovento diferente. Yo quería hacer un grupo de este género porque es una música que me gusta mucho y que disfruto con mucha alegría y con mucha nostalgia. Es una región que queda cerca de Caracas, así que realmente es bastante cercana. Y Margot había visto un grupo que se llama Betsaida Machado y La Parranda del Clavo en un festival de música en Polonia,
en
¿no?
En Polonia, sí.
Que te encantó y a partir de ahí ella dijo, ah, wow, que esta música. Y empezamos a decir, bueno, vamos a crear este grupo.
Cuéntanos, ¿qué es La Parranda?
La Parranda es varias cosas. Puede ser la fiesta, simplemente la fiesta. Puede ser la fiesta ambulante. Es ese grupo de personas que van de casa en casa, sobre todo en la época de la Navidad. Es un género también de música que se toca, sobre todo en Navidad. Y que sí, la gente va de casa en casa haciendo la fiesta y compartiendo la energía de la música del tambor. Entonces, para nosotros que somos un grupo de tres nacionalidades diferentes o tres culturas diferentes, la reunión, Francia y Venezuela, es una manera de mostrar esa deambulación, ese movimiento.
La voz es el protagonista de vuestro grupo, ¿no? Dos voces masculinas y dos voces femeninas.
Exactamente.
¿Quiénes son las voces masculinas? Presentémoslos también.
Los dos cantantes y percusionistas vienen de La Reunión, Isabel David Doris y Luc Moindranzé Carulla. Je viens prononcer.
Los dos reunionenses.
Oui.
Y tienen mucho en común también, ¿no? Los ritmos de la isla de La Reunión, muy cerca de África.
Pues sí, al principio la idea era realmente tocar repertorio de Venezuela y respetar eso lo más posible, ¿no? Con el tiempo, tocando juntos, ya empezamos a sentir y a ver que había puentes de encuentro entre los repertorios de La Reunión, como es no, sobre todo el Maloya, y ciertos ritmos de la costa norte de Venezuela.
Por supuesto.
Entonces, ¿por qué no más bien reunirlos y crear un sonido propio de nosotros?
Este es el primer álbum de Parranda La Cruz, pero ya habíais publicado dos singles con un cierto éxito. El problema que chocasteis contra la pandemia, ¿no?
Sí. Hicimos un primer EP uh-huh. Con seis canciones que eran como más una identidad de rendir homenaje a Venezuela. Y con versiones, o sea, con covers y también un poco de composiciones. Lo sacamos en el 2021. La pandemia realmente nos...
Lo grabamos en septiembre, creo que era en septiembre de 2020.
Sí, por ahí. Y nos agarró realmente el COVID. Fue en el proceso de la creación del primer set que hicimos. Sacamos ese EP y luego, cuando se terminó el COVID, pues sí empezamos a tocar un poco. Y realmente fue en septiembre del 2022 que grabamos este disco y bueno, ya salió el 21 de abril.
Imagino que las primeras actuaciones después de la COVID-19 fueron extraordinarias, ¿no? Para vosotras.
Sí.
Yo me acuerdo que hacíamos conciertos, sobre todo era, creo que es lo que más me acuerdo y que era más fuerte, es hacer un concierto de este estilo de música para gente sentada con mascarilla,
sí,
¿no?
Era un poquito, sí, el principio detrás de después de la pandemia era un poquito raro porque la gente estaba sentada.
Sí.
Sí, y fue después
que se abrió otra
que
vez.
Se abrió.
quitarse las máscaras, eso fue lo más importante. Los grandes festivales, aquí, tanto en Francia como en España, en otros países, se están convirtiendo en fuente de estrés en vez de fuente de relajo, como decían antes. A veces hay varios grupos que tocan al mismo tiempo, y si tienes dos grupos favoritos, ¿qué haces? Uno os pasa también a vosotras, ¿no?
Pues sí, hay que escoger.
Como intérpretes, en los festivales en los que habéis tocado, cantado,
pues sí, yo creo que estamos ahora como en una época en la que a veces hay como demasiadas cosas. Es bueno que haya la posibilidad, la oportunidad de que haya bastantes conciertos, y a la vez a veces es tanto que tanto para los artistas como para el público puede ser un poco abrumador.
Claro.
Imagino que sí. ¿Tenéis fechas de conciertos en festivales este verano para Parranda la Cruz?
Sí, tenemos. Sobre todo ahora, ¿no? En mayo,
sí,
junio.
Mayo, junio.
Que sale nuestro disco. Entonces tenemos ya fechas esta semana bastante.
En París, en junio.
En París, dos fechas.
Sí, dos fechas. Y sí, los festivales de verano también. Sí.
La canción que estábamos escuchando al principio defendíais que cantáis desde Francia para el mundo. Podría ser perfectamente el himno de Radio Francia Internacional, ¿no? Lo vais a proponer quizás a nuestra dirección.
Claro, para... tienes que hacerlo.
Vamos a intentarlo, porque nosotros también cantamos o actuamos o decimos cosas de Francia para el mundo. Me imagino que el tener el primer álbum en las manos, como tenéis, da mucha emoción, ¿no? ¿Qué sentís? Haber grabado el primer disco, el primer álbum.
No, somos súper...
Margot.
Sí, yo estoy súper orgullosa de este disco, que me parece que en este disco aquí les presentamos nuestra identidad, como cada uno metió adentro de este disco, pues, composiciones, pero que yo metí un pedacito de mi corazón en este disco, claro. Como cada uno me parece. Hasta los chicos compusieron y sí, hay muchas cosas.
Mucho corazón ahí dentro.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo puede ser recibido en Venezuela, por ejemplo, un disco como el vuestro?
Pues es muy bonito. Yo creo que la gente en Venezuela lo está escuchando ya y han compartido bastante el videoclip que hicimos con imágenes de la Fundación Bigot, una fundación muy importante en Venezuela que recopila y preserva la cultura de la música y del arte, y sobre todo de la tradición. Entonces... hicimos un clip con muchas imágenes de la danza en Venezuela. A la gente le ha gustado mucho. También en nuestro disco hay gente de Venezuela. Este tema, Parranda la Cruz, desde Francia para el mundo, nos lo escribió Alexis Machado, que es un músico percusionista de Venezuela. Y también tuvimos la suerte de poder invitar a Betsaida Machado, que es la gran cantante de Venezuela, su hermana Nereida Machado también. Y Julio de Santiago, que es un percusionista de música afrovenezolana que vive cerca de Suiza. O sea, realmente es un lindo compartir, y también es como mostrar una nueva manera de escuchar esta música, porque evidentemente no será exactamente igual que la música de allá, pero tiene mucho corazón de allá y mucho corazón de aquí, sí, también.
Imagino que deben sentir un cierto orgullo, ¿no?, los venezolanos, que en Francia haya un grupo de parranda. ¿No?
Sí, a la gente le gusta venir al concierto. O sea, no siempre hay venezolanos en el público, pero cuando hay, la gente está muy contenta.
En el último concierto hubo una chica que lloró,
sí,
que vino a decirte como muchas gracias, me viajé, como personas que conocieron, yo no conocí esa cosa, pero personas que conocieron el facto de quitar todo, por muchas cosas. Yo no conozco, tú, Rebeca, tú conoces lo que es quitar todo, ir en un país lejos. Pues sí, cuando ven cosas que le da un poquito de su país.
Es importante.
Es importante y lo veo.
parranda de la Cruz de Francia para el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Rebeca Roger Cruz. Muchísimas gracias, Margot de la Tour, por haber estado con nosotros. Mucho éxito gracias con vuestro disco.
Gracias.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú con estos ritmos candentes de parranda la Cruz.
Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú con estos ritmos candentes de parranda la Cruz. Desde Francia para el mundo, ven para que escuches tú con estos ritmos candentes.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.